Javier García Reina, jefe de bomberos forales de Álava, ¿qué tal, Egunon?
Egunon,
muy buenos días. Este último temporal que hemos pasado ha sido la prueba de fuego para ese nuevo organismo foral de bomberos.
Efectivamente, se va implantando poco a poco el servicio en el territorio histórico y ha tenido un trabajo intenso,
Muchísimas salidas, además muy concentradas en pocas horas. ¿Cuál fue el pico, la situación más complicada donde el servicio estaba desbordado por las llamadas?
La noche del domingo al lunes fue quizás la más dura y la mañana del lunes, por supuesto, en la que vimos episodios ciertamente peligrosos para todos, para la ciudadanía e incluso para nosotros.
¿Llegaron a producirse situaciones de riesgo para las personas? Como decimos, quizá para los bomberos también en esa situación en la iglesia de Gaceta, cuando se cayó el techo de la iglesia.
Así es, estábamos desalojando una casa cercana a la iglesia porque se veía caer el tejado y hubo que desalojar la casa por miedo que el tejado cayera sobre la casa y que estaba habitada. Pero además en carretera volcaron dos camiones y estando allí señalizando la carretera, pues pasaban los vehículos y bueno, pues provoca cierto riesgo con el viento que había además. Pero no solo eso, hubo un fuego en una industria de Salvatierra, de Agurain. Y estando allí con los vehículos nuestros, el cerramiento lateral metálico salía volando y nos golpeaba contra los vehículos, con lo cual, bueno, pues no es agradable que te vengan placas de 4 metros cuadrados de hierro.
Bueno. Situaciones de peligro real, desde luego. Todos estábamos en casa preocupados por lo que oíamos fuera, pero en este caso los bomberos tenían que estar allí atendiendo a esas llamadas. Si vivieron momentos de riesgo, como nos decía, con unas 50 salidas en todo el territorio, finalmente es el balance.
No, el balance llega a cerca de 80 ya. Lo que pasa es que cuando hay mucho viento tampoco puedes hacer demasiadas cosas porque tampoco podemos acceder nosotros. Se señaliza, se baliza, se quita lo que es peligroso, por supuesto se accede a rescatar personas, pero luego es cuando se amaina, cuando llega la calma, cuando se puede quitar esa teja que está colgando, esa antena que hay arrancada.
Ayer conocíamos, por cierto, también que había alguna alerta aquí en la misma ciudad, en una terraza prácticamente descolgada del edificio. ¿Qué ha ocurrido finalmente?
Eso es de ciudad.
Ciudad de Vitoria. Ahí me he metido. Por eso queríamos intentar explicar también a los oyentes cómo funcionan los servicios de bomberos en el territorio. Una cosa son las UCEIs territoriales, que están ubicadas en diferentes lugares, y otra cosa son los bomberos de Vitoria, que tienen su propia gestión, ¿no? Pero supongo que trabajan coordinados.
Por supuesto. El parque de bomberos de Vitoria-Gasteiz del ayuntamiento lleva muchísimos años funcionando perfectamente, con grandes profesionales. Y es ahora cuando la Diputación Foral ha decidido crear una serie de parques alrededor dentro del territorio histórico y alrededor de esta capital y que para dar servicio al resto del territorio. Entonces, bueno, pues la coordinación está hecha por el 112 del Gobierno Vasco y nos hemos repartido el territorio de forma que siempre se llega a los sitios en el menor tiempo posible. Lo más importante es rescatar vidas humanas, salvar vidas y luego minimizar daños.
Complicado, supongo, a veces por la distribución precisamente de Álava, con una población diseminada en pequeños núcleos y que a veces complica el traslado para llegar rápidamente. ¿Cuál es el objetivo de tiempo máximo que se persigue?
20 minutos.
20 minutos.
La idea es llegar a cualquier sitio en 20 minutos. Aunque sea una dotación pequeñita, un grupo de personas que lleguen, como decimos, a poner a las personas a salvo y luego ya se afronta el riesgo, se minimizan los vertidos, se extinguen los incendios o, bueno, tema de avispa peludina que tenemos muchísimo últimamente. Pero bueno, lo primero es estos bomberos tienen que llegar rápidamente porque la atención inmediata es lo primordial.
¿Se consigue ese tiempo de 20 minutos máximos?
A fecha de hoy tenemos algún punto del territorio que escapa 21 minutos, pero vamos, este desarrollo, este despliegue que ha hecho ahora la Diputación Foral ha sido lo que hacía falta. Hay territorios por ahí fuera del País Vasco que se llega en tiempos de una hora, pero claro, hay que lamentar muchos más desastres que aquí. Aquí estamos acercándonos al nivel de Vizcaya, Guipúzcoa. Entonces, bueno, pues
¿se cubre todo el territorio, la totalidad del territorio a la vez?
Entre acuerdos y despliegue, sí, más o menos, sí. Faltaría, como ya la propia norma foral que crea el Organismo Autónomo Bomberos Forales de Álava, tiene previsto que dentro de 2 años se estudie la implantación de un nuevo parque en la zona de Gorbeialdea. Pero bueno, a fecha de hoy estamos capeando y peleando, pues bueno, pues por dar servicio allí también.
A donde no llegan, supongo que tienen convenios de colaboración con otras unidades de bomberos fuera del territorio, incluso en Vizcaya, en Burgos.
En la zona de Aramayona, por ejemplo, que es una zona que cruzar un pequeño puerto. Tiene un parque relativamente cercano de Guipúzcoa y nos ayudan en esa esquinita que nos queda ahí, siendo Álava, y que también hay que cuidar. Y hemos dicho que son pueblos diseminados, pero además de los pueblos hay carreteras, y por las que circulamos cualquiera, y en una carretera que tengamos un accidente también necesitamos que llegar inmediatamente. Entonces no solamente decimos, es que parece que Vitoria es bueno, no lo parece, es el centro del territorio y tiene la población aquí, el 85% creo que es, pero todos los vitorianos también circulamos fuera de Vitoria y también tenemos que estar cubiertos.
Claro, porque a veces asociamos a los bomberos a situaciones de emergencias naturales, como puede ser este temporal de viento que hemos tenido, a los incendios, lógicamente, pero a los bomberos se les llama para casi todo, ¿no?
Cierto. Además es
que vengan los bomberos.
Que los bomberos les han atado históricamente con el tema de los incendios, pero los incendios andan por el 30% de las intervenciones. Además de los incendios, pues se hace de todo, ¿no? Pues el tema de, como hemos dicho, fenómenos meteorológicos adversos, protección civil por vientos, por nevadas, por inundaciones, balsas de aguas, rescates, temas de salvamento en vehículos, en ascensores, en personas en accidentes, de cualquier índole industrial o incluso...
Me hablaba también de los nidos de avispa asiática, supongo, que están proliferando mucho en el territorio.
Esa avispa velutina, y que nos gusta más llamarla avispa
velutina.
Negra.
¿Avispa?
Negra.
Esa es la definición ya...
Es más correcta
porque
es la forma de, viendo dos avispas, diferenciar cuál es la autóctona y cuál es la avispa negra. Es que la avispa, le llaman avispa asesina también, sí. Pero es un mal nombre porque es una especie muy invasora, muy agresiva para abejas y demás. Ese es el problema que nos plantea, pero no es para las personas, no deja de ser una avispa.
Y decimos que están proliferando los nidos. ¿Cuántas intervenciones han podido hacer los bomberos?
Del orden de más de 300, incluso en la zona de Cuadrilla de Ayala, es la más castigada en el territorio histórico, ya va bajando, se va implantando hacia la llanada, aún no ha llegado, ha habido un caso diseminado en la zona sur de Álava, pero está castigado mucho lo que es la vertiente cantábrica.
¿Cómo se actúa en un caso de esos? Porque son nidos muy muy grandes, ¿no? Y muchas veces en árboles a grandes alturas. ¿Cómo se lidia con esas avispas? Bueno, que no dejan de ser avispas también peligrosas para el ser humano, ¿no?
Pues ha habido que hacer cambio de técnicas. Ha habido que elaborar trajes especiales que sean resistentes al pinchazo de la avispa, a la picadura. Son venenos también que se utilizan muy potentes. Y con mucho arte. Hay veces que hay que tirarlo desde lejos el nido, otras veces inyectar veneno con una pértiga a distancia, y otras veces pues es meterlo en una bolsa y llevártelo a incinerar. Lo que hacemos es quemar los nidos para no dejar ni larvas ni nada.
¿Cuántos efectivos de bomberos hay ahora mismo en el territorio? Estamos hablando ya de una próxima OPE para ampliar esa plantilla de forma importante, pero ahora mismo, ¿cuánta gente trabajando?
Actualmente estamos en torno a 100 personas. Hay que saber todavía que tenemos a 24 horas abierto el parque de Laudio, de Llodio, y el de La Guardia. Próximamente, en unos meses, abriremos Espejo a 24 horas también, y que está ahora a 12, y tenemos a 12 horas todavía Campezo, Agurain y Espejo.
¿Y el objetivo es abrirlos en un plazo de cuánto tiempo?
El año que viene.
El próximo año.
Junto con el de Iruña de Oca.
Con el de Iruña de Oca, que será esa nueva unidad comarcal de extinción de incendios y salvamentos de Álava, que va a atender esa zona, pero además va a tener ese centro de coordinación foral, que supongo que la coordinación es fundamental, ¿no?, a la hora de actuar.
Hay que optimizar los medios. Entonces ese parque central va a ser un parque central de Iruña de Oca, que además de atender a esa zona, va a servir también de apoyo en cualquier salida. Hay que tener en cuenta que para extinguir una papelera lo hace una persona con un extintor, con un cubo de agua, pero cuando ya es un accidente de tráfico con una persona, una unidad de estas comarcales están dimensionadas muy pequeñitas y pueden sacar a una persona de un coche. Cuando ya son dos personas, dos coches, ya hace falta apoyo. Entonces ese apoyo va a venir de Iruña de Oca, apoyo que actualmente nos está dando la capital de Álava, Vitoria-Gasteiz, y bueno, pues hay que intentar colaborar.
Uh-huh. ¿Cuánto será la plantilla definitiva una vez que se terminen las OPEs previstas?
En torno a 185 personas.
185 personas para atender las 24 horas,
correcto,
todas las UCEIs. ¿Es personal suficiente?
Sí, siempre queremos más, porque cuando no hace, como es que nos acordamos de los bomberos cuando hacen falta. Entonces, cuando no hacen falta, todo nos parece mucho, es mucho dinero y demás. Cuando hacen falta, todos son pocos. ha habido que hacer ahora este domingo pasado. Agurain estaba 12 horas, pero se pidió gente para que colaborase y vinieron anoche voluntarios, bomberos, trabajadores que colaboraron de noche, y se movilizó gente de otros parques para tener un poquito más de personal y poder asistir a hacer salidas simultáneas.
Cuando esté funcionando completamente toda la estructura de parques, ¿seguirán contando también con el trabajo de los voluntarios?
No hay voluntarios.
Ya no hay voluntarios.
No hay voluntarios. Los voluntarios, entendemos voluntarios de Protección Civil, gente colaboradora, y siempre son bienvenidos, por supuesto, en cualquier actuación. Pero claro, cuando se hace una actuación en la que ponemos en peligro las vidas humanas y las nuestras propias, como hemos dicho antes, hace falta gente formada, bien con buenos EPIs, equipos de protección individual que les protejan, que los conozcan, que se puedan fiar, y además que la gente haya trabajado entre ellos, equipos de trabajo. Entonces, esa filosofía de voluntario, de protección civil, es muy bienvenida, pero organizada. Hemos dicho antes lo de la coordinación, y la coordinación es fundamental.
Se van a celebrar OPEs, como decimos, a lo largo de este año. La Diputación quiere hacer pruebas físicas que no impidan el acceso a las mujeres al cuerpo de bomberos. ¿Hasta qué punto ese poderío físico, esa fortaleza física que siempre se asocia a los bomberos, es tan trascendental en lo que es la labor real y cotidiana del bombero?
Es fundamental.
Sí.
Hace falta tener cabeza, tienen que estudiar, pasar pruebas teóricas también muy duras, conocer el territorio. Tienen que tener ciertas dotes de trato con personas, tienen que ser capaces de entender a una persona que está en shock, tienen que trabajar entre ellos, convivir entre ellos, que no siempre es fácil, y soportar ellos también cuando dejas a alguien entre tus manos que sufra, pues que llevárselos a casa y saber digerirlo. Pero la fortaleza física es muy importante. Lo que sí que hemos tratado, estamos creando las bases pensando en que crear pruebas físicas para bombero. Con lo cual, claro, hemos quitado las puntuaciones, que es la que hace igual marcar la diferencia entre hombres y mujeres, y dejando el aprobado común para ambos, seamos hombres o seamos mujeres.
¿Cuántas mujeres hay? ¿Hay alguna mujer ahora mismo en las
OCEIS? Hay
una sola mujer.
Jefe de dotación.
Es jefe de dotación. Quería preguntarle si hacen las mismas tareas.
No, es jefe de dotación porque ha sido bombera y ha podido optar ese puesto y lo hace, perfecto, como es de imaginar, como cualquier otro bombero.
Cualquier tarea que puede hacer un bombero lo hace también esa mujer bombera.
Perfectamente.
¿Hasta ahora cree que se ha estado dejando un poco de lado? Ha sido una profesión muy asociada a los hombres. ¿Puede cambiar eso? ¿Por qué no hay tan más mujeres?
Es que mucha parte de la entrada a la OPE, de la entrada en el concurso oposición, mucha parte es pruebas físicas. Entonces, si las puntúas, la fisionomía humana es como es y ha habido más posibilidad de que entren hombres que mujeres. Dicho eso, limada esa diferencia, también ha habido una barrera psicológica que nos hemos acostumbrado a ver bomberos hombres y no bomberos mujeres, pero esto está cambiando. Ya van accediendo mujeres al puesto y es animarlas también.
Y en esta próxima OPE, por tanto, esperan candidatas mujeres.
Sí, por supuesto.
Que pasen las pruebas, además, y puedan estar en ese cuerpo de bomberos forales de Álava. ¿Están participando, por cierto, en algún proyecto internacional? Porque veíamos también hace unos días la salida de Chile de bomberos españoles que habían estado colaborando en la extinción de incendios en ese país.
Bomberos forales de Álava, de momento, tenemos que crecer como servicio y tenemos este despliegue que es un trabajo intenso, arduo y importante. Dentro de unos años ya veremos. Quien ha ido a colaborar ha sido la Unidad Militar de Emergencias, que es la que está prevista para grandes catástrofes, y hay Bomberos Sin Fronteras, hay cierta gente que ya puede colaborar. Vitoria tiene un parque muy bien formado, muy bien equipado y con grandes profesionales que creo que tampoco ha ayudado a nadie porque Chile no está cerca.
No está cerca. Y como decíamos, todavía estamos teniendo dificultades para poder atender todas las necesidades del territorio, porque no sé si abusamos en general a la hora de llamar a los bomberos. Les llamamos a veces para cuestiones que no son necesariamente tan importantes y podrían subsanarse de otra manera.
No sé qué decir. Esta es una opinión, ¿no? Pero, por ejemplo, el 112 de las llamadas que se reciben son válidas, no sé, voy a decir, me invento la cifra, el 5%, no lo sé cuántas llamadas son, pero vamos, muy poquitas son válidas, son emergencias realmente. Como bomberos pasa un poquito lo mismo. Hay veces que sí que se abusa, pero otras veces son emergencias. Lo que no puede ser es que no se llame pensando que es una tontería. Los bomberos son profesionales preparados para trabajar con viento, con lluvia, con nieve, en rescates, en incendios, en achiques de agua. para un montón de cuestiones. Entonces, es llamar y luego, pues, si no es una emergencia, pues se puede acudir siempre a los profesionales. Tampoco hay que quitar el trabajo a los fontaneros, electricistas, carpinteros y demás.
¿Les llaman también para esas cuestiones? ¿Una tubería que ha reventado en el baño en casa?
Pues hay veces que sí, porque no saben lo cortar el agua de la vivienda y esa hay que acceder a buscar esa llave de paso y cortarla.
¿En ese caso nos cuesta dinero cuando es una llamada no justificada?
Una llamada no justificada no sería eso. Ahí hay una emergencia. Hay una fuga de agua que puede provocar una inundación y bueno, pues entonces creo que está justificado.
O sea que no es tan fácil de limitar, ¿no? Esas funciones.
No es fácil y bueno, también que no me digan los seguros, pero también, claro, cuando hay una intervención y ha habido un riesgo, pues hay que acudir y luego pues se minimizan los daños. Por esos daños por agua que estábamos comentando, si acudimos, minimizamos ese impacto y bueno, pues una cosa por la otra.
¿Cómo se forma un bombero?
Primero tiene que superar.
Hay que pasar esas pruebas, pero ¿cómo se llega a ese punto para estar en disposición y bien preparado para pasar esas pruebas?
Pues es una buena pregunta, porque además de superar una OPE muy complicada en la cual hay mucha concurrencia, tienen que hacernos exámenes teóricos de conocimiento del territorio, de conocimiento de normativa general, de la Constitución Española, Estatuto de Autonomía, pruebas de bomberos, de hidráulica, de materiales de encarcelación, pruebas físicas. Cuando acceden a esa OPE tienen que pasar 3 meses de formación en Arkaute, en los cuales se pone en práctica esos conocimientos, se refuerzan esa teoría y posteriormente van a los parques, que es donde hacen el periodo de prácticas, porque todo esto, como que dices, es todo teoría. Tienen que ponerlo en práctica y aprender a hacer. Este aprender a hacer lleva tiempo, y un bombero formado es un bombero ya con años. Por eso cada vez que no hacemos una OPE se nos van los bomberos a otros servicios porque hacen OPE, quitamos un valor de nuestro servicio importante.
Pero no hay, digamos, una forma fuera de esos ámbitos puramente académicos de Arkaute o después las pruebas que se hacen, no hay una forma de decir yo quiero prepararme para esta profesión.
Bueno, es que este requisito, decíamos, de Arkaute es un requisito como una titulación que hay que obtener, un curso básico. Ese curso básico se compone de unos 20 temas. Uno pues puede ser hidráulica, incendios forestales. De esos conceptitos sí que hay cursos que se dan en muchos sitios. Pero bueno, aquí es como requisito que lo dé un organismo acreditado, un organismo como puede ser eso, una escuela que depende del gobierno vasco.
¿Esperan muchos candidatos a esa próxima OPE?
Pues muchísimos. Es una OPE que es muy numerosa y con lo cual ha hecho llamada. Hay otras OPEs alrededor este año mismo. Hay 12 plazas en Donosti, 25 en Guipúzcoa, 3 en Miranda de Ebro, hay en Navarra, en Madrid, pero nos llaman desde Canarias, desde Cantabria, desde Asturias, interesándose. Claro, hay que tener en cuenta que un requisito importante es conocer el territorio, geografía, núcleos, y Álava es complicada, porque tenemos núcleos, ayuntamientos, cuadrillas, concejos, es complicada de conocer.
Mucha pequeña carretera por la que atajaron muchas veces, ¿no? Y hay que conocer ese terreno. Al final, ¿cuántas, no sé si me ha dicho cuántas plazas van a salir en esta primera convocatoria?
95-96.
95-96, ¿hay fechas ya para hacerla pública, para poner las bases, para empezar los exámenes?
Se está trabajando además con sindicatos porque queremos hacer una OPE ágil. Vamos a intentar que se mueva rápido esta OPE para acabarla cuanto antes. Entonces, la previsión es se publiquen las bases en torno a abril y que podamos empezar a hacer exámenes a primeros de junio.
Todo un proceso abierto para cubrir las necesidades de los bomberos en todo el territorio a través de esas UCEIs. Hoy hemos querido acercarnos un poco más a la realidad del trabajo diario de los bomberos. Javier García Reina, jefe de Bomberos Forales de Álava. Es que ricasco.
Mil es que
suerte. Bien.